Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora está prevista la comparecencia de Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa para anunciar la composición de su nuevo gobierno. Anuncio que realiza, como decía, desde el Palacio de la Moncloa, aunque su nuevo gabinete, en el que mantiene a 22 ministros, pues ya se ha ido conociendo desde primera hora de la mañana. Son 22 ministerios, va a mantener 4 vicepresidencias, hay 9 ministros nuevos, la tónica es de continuidad en los llamados ministerios de Estado, tales como el de Exteriores, Defensa o Interior. Bueno, pendientes de esa comparecencia de Pedro Sánchez, que se puede producir en cualquier momento, vamos a continuar con otros asuntos, porque el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, pide a los líderes políticos y sociales bajar el actual clima de crispación social y trabajar por el interés general. En la apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos hace un llamamiento al diálogo social sin cordones sanitarios ni exclusiones y que cualquier modificación de la Constitución tenga el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad, Faustino Catalina.
Así es, el cardenal Omella pide a los dirigentes políticos y líderes sociales bajar ese clima de crispación social de nuestra sociedad, favoreciendo lo que nos une y beneficiar el bien común. En su discurso ha dicho que todos los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad de todos los españoles y que garanticen el equilibrio económico y social que emanan de la Constitución. Y a continuación se ha referido a las tentativas reformistas que fragmentan la convivencia.
No vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma, pero tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España. La reforma siempre es necesaria, pero ha de respetar los mecanismos legales establecidos para ello, ha de buscar el bien común de todos y ha de contar siempre con el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos.
Cualquier acuerdo que trate de modificar el statu quo, que debería contar, según el cardenal Omella, no solo con el consenso de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, sino también con el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad, como establece la Constitución.
Gracias, Faustino. Nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa, donde comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La crisis climática, hoy España es referente internacional en feminismo y en sostenibilidad. Gracias a todo este gran impulso reformista durante estos últimos 5 años, España es hoy la gran economía de la Unión Europea que más crece, con una de las inflaciones más bajas de Europa, con la energía más barata y con niveles de inversión extranjera y directa récord en nuestro país y con más de 21 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. En definitiva, España en un contexto muy difícil crece más, contiene mejor los precios, cuenta con mayor número de empleos y sufre menor desigualdad. España está más fuerte que hace 5 años. Sin duda queda mucho por hacer, no nos conformamos, al contrario, la agenda de transformaciones debe ampliarse, consolidarse, culminarse. El proyecto de país, basado en el avance social, en la convivencia, en la estabilidad institucional y en el diálogo entre diferentes, está perfectamente definido y estamos determinados en conseguirlo. Contamos con los equipos, con la experiencia y con los liderazgos para lograrlo. Y desde el nuevo gobierno de coalición progresista tenemos más ganas, más determinación y entusiasmo que nunca. Por eso quiero agradecer también el compromiso de los que a partir de ahora van a conformar el nuevo gobierno de coalición progresista. Y paso a continuación a informarles de la composición del nuevo gobierno de coalición formado por el Partido Socialista y por Sumar. Un gobierno con 4 vicepresidentas, con 22 ministerios, en los que habrá más ministras que ministros, como viene siendo habitual durante estos últimos 5 años, en concreto 12 mujeres y 10 hombres. Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente. A esa tarea se van a entregar con la más absoluta dedicación las mujeres y los hombres de este nuevo gobierno de coalición progresista, cuya composición concreta paso a detallarles a continuación. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa será Nadia Calviño. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y de Función Pública, María Jesús Montero, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ministra de Defensa, Margarita Robles, ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ministro de Transportes, Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, a la que también se unirá el Ministerio de la Portavocía del Gobierno de España, Pilar Alegría, ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ministra de Sanidad, Mónica García.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde el Palacio de la Moncloa está compareciendo para presentar su nuevo gobierno, pero en definitiva son los nombres que se han ido conociendo a lo largo de toda esta mañana, esos 22 ministros que te hemos ido contando ya aquí en COPE. Ha dicho que es un gobierno de coalición progresista formado por el Partido Socialista y por Sumar, un gobierno de renovación, juventud y experiencia y un gabinete de alto perfil político.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Expectación en el Barcelona, que esta mañana conocerá el alcance de la lesión de Gavi. Bruno Casar.
Sí, desde hace una hora Gavi está en la ciudad deportiva del FC Barcelona, donde se le están haciendo las pruebas médicas. Víctor Navarro.
Sí, desde las 11 estaba en la ciudad deportiva de El Barça y llegaba acompañado de su inseparable agente Iván de la Peña. Gavi se perderá la temporada. Anoche la primera exploración detectó el ligamento cruzado roto. La resonancia a la que se ha sometido hoy esta mañana en las instalaciones del Barça servirá para determinar si tiene alguna afectación más, y en cuanto tengan estos resultados médicos habrá comunicado oficial de un FC Barcelona, que también deberá decidir si fichar a un jugador para reemplazar a Gavi tras su lesión de larga duración.
Gracias, Víctor. Veremos cuál es el alcance de la lesión de Gavi. Mientras tanto, en una hora vamos a poner el foco en la selección española, sub-17, octavos de final del Mundial que se está disputando en Indonesia. Están buscando el pase a los cuartos de final, lo van a hacer ante Japón.
Sigues en Herrera en COPE.
Se estima que en 2023 hay más de 150.000 infecciones que afectan a la salud de los españoles, pero de esas 150.000 afectarán de manera grave al menos 20.000 personas, a 20.000 personas. Esas 20.000 personas fallecerán en los 30 días que siguen al diagnóstico. Esta cifra de fallecidos es 20 veces superior al de personas que perdieron, por ejemplo, la vida en accidentes de tráfico en nuestro país en 2022, que fue 1.145. De estas cifras parece que puede tener la culpa el uso inapropiado de los antibióticos. Eso nos dice la noticia, que solo deben utilizarse en caso de infección bacteriana y siempre con prescripción médica. Esto es una cosa que a priori todo el mundo sabe, pero en la práctica no todo el mundo sigue a rajatabla. Y las consecuencias ni son buenas ni halagüeñas. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Pues mira, lo primero, ¿qué es esa resistencia? La resistencia antimicrobiana, pues es la capacidad que tienen las bacterias de mantener su crecimiento o, bueno, su viabilidad en presencia de un antibiótico, que anteriormente, sin embargo, sí servía para contrarrestarlos o eliminarlos. Y como decías, pues usar los antibióticos de manera inapropiada o cuando no toca, pues al final sí. Al final nos pasa factura porque pierden toda su utilidad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que estas resistencias constituyen una de las diez principales amenazas para la salud.
Y fíjate que eso, que España es uno de los países que más ha reducido el uso en los últimos años, que veíamos antes un 17% en humanos y un 61% en animales, que también se utilizan, pero aún es el séptimo en el ranking de uso en la Unión Europea.
Sí, y como dices, es que afecta no solamente a la salud de los seres humanos, sino también a la salud animal, a la agricultura, la ganadería, el medio ambiente e incluso a la economía mundial.
Y hoy, a esta misma hora, se está presentando un estudio con datos alarmantes, diríamos. Lo saca la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, el SEIMC, en el marco del Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos, del pasado sábado. Nuestra compañera Carmen Lavallén ha estado cubriendo la noticia. Carmen, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo son los principales datos que más llaman la atención?
Pues el más preocupante, sin duda, el de la mortalidad, ¿no?, que generan estas bacterias multiresistentes. Y es que solo en 2023 van a morir más de 20.000 personas en España. El 13% de las 150.000 personas que cada año se infectan con ellas en nuestro país. Es una cifra, sin duda, altísima. Como decías, Alberto, 20 veces superior al total de fallecidos al año en España en accidentes de tráfico. Las muertes en accidentes de tráfico sí se han reducido drásticamente en la última década, pero no el de las personas que pierden la vida en los hospitales, porque ningún antibiótico ni tratamiento puede acabar ya con la infección que sufren. Es la tercera vez que se hace este estudio y los datos pues no han variado con respecto a 2018 y 2019, como explica en COPE uno de los coordinadores del informe, el doctor José Miguel Cisneros.
Repite resultados, lo cual tenemos que verlo como que el problema se mantiene en comparación con los dos años anteriores. Y en los dos años anteriores, que era de una magnitud muy importante, pues sigue siendo. Estas 23.000 personas que han fallecido, que van a fallecer en 2023, según nuestras estimaciones, hemos calculado con su edad los años de vida que se han perdido. 189.535 años de vida perdidos.
¿Cómo es posible esa cifra, no? En tan solo un año.
Pues, los datos son tremendos.
Son tremendos. Han calculado, pues eso, cuántas de esas 23.000 personas que mueren ahora, cuánta es la esperanza de vida en España de hombres y mujeres, lo restan de la edad a la que mueren y da ese resultado. Sí. Pero es que el problema es eso, que es que no hemos mejorado mucho, que seguimos igual que en 2018.
Carmen, ¿y las principales infecciones que se registran?
Pues la más frecuente desde el punto de vista clínico es la infección urinaria. Y la Escherichia coli, conocida como BLE en términos sanitarios, es la causa más frecuente de estas infecciones. La más grave, sin embargo, es la neumonía. Genera un 30% de mortalidad en quienes la sufren con estas resistencias bacterianas. Y los expertos en enfermedades infecciosas pues lamentan que este gravísimo problema, y así lo dice el informe O'Neill que encargó el gobierno británico, pues va a hacer de las resistencias antibacterianas la primera causa de muerte en 2050, por delante del cáncer en todo el mundo. Y lamentan estos expertos en infecciones pues que no sea un tema más central, ¿no?, en nuestros sistemas sanitarios, no solo España, sino en todo el mundo, porque es un problema global.
¿Te parece, Carmen, si hablamos con uno de esos expertos?
Sí. Por supuesto, adelante.
Vamos a poner los datos en perspectiva con don Federico García García, presidente del SEINC, de esa Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Federico, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hace que estas bacterias se vuelvan tan resistentes?
Pues fundamentalmente yo creo que habéis hecho en el preámbulo, habéis hecho una excelente revisión. Las bacterias se hacen resistentes fundamentalmente por el uso inapropiado de los antimicrobianos. Cada vez, aunque se está avanzando muchísimo en políticas para mejorar, como habéis visto en el informe que hemos realizado desde SEIN, liderado por el doctor Cisneros, la situación es prácticamente idéntica a la situación que teníamos en años previos, en esta nueva ronda que hemos hecho dentro de todos los hospitales que han participado, más de 130 hospitales. O sea que tenemos un gran problema con las bacterias multiresistentes, un problema que, como habéis dicho, quizás no está tan reconocido ni tan puesto en su lugar, y que, como muy bien habéis dicho, las cifras y la prospección que se hace para 2050 es extremadamente alarmante. Desde nuestro punto de vista y desde SEIN consideramos ya la resistencia a los antimicrobianos como la pandemia silente, una pandemia silente porque es una pandemia que parece que no estamos abordando y que necesita una actuación inmediata.
¿Hace falta más formación, doctor, a varios niveles para evitar el uso de antibióticos?
Hace falta muchísima formación, en todos los niveles, desde campañas de comunicación a la población general. La mayoría de nosotros no conocemos cómo se debe de utilizar prudentemente un antibiótico, cuándo se debe de utilizar y cuándo no. Y luego hace falta formación médica y educación médica, sin ninguna duda.
Pero sí es verdad que ha cambiado mucho la prescripción en los últimos años. Yo recuerdo cuando era pequeña que tomé muchísimo antibiótico, tenía muchos problemas de anginas, las permanentes anginas de los niños, y en mi época, en los años 70-80, finales de los 70, primeros de los 80, es que mandaban antibiótico cada mes y medio, yo estaba tomando antibiótico. Sin embargo, ahora los pediatras especialmente se resisten muchísimo al antibiótico para los niños.
Y esto es precisamente por la formación y por las campañas de educación que se han llevado a cabo. Esto es lo que usted está describiendo, es una realidad. Efectivamente, el uso de los antimicrobianos ha disminuido mucho. También se ha tenido acceso a pruebas rápidas de diagnóstico que pueden discriminar entre quién necesita el antibiótico y quién no. Y por lo tanto, hemos avanzado muchísimo. Eso es una realidad. Pero necesitamos mucho más, y necesitamos mucho más, como ustedes pueden ver en este estudio que hemos realizado. Es algo que necesitamos.
No sé, y quiero que me lo confirme usted, porque no sé si es raro hoy en día que alguien a través de un amigo, a través de pueda conseguir un antibiótico con facilidad, si ese es uno de los problemas.
Es difícil, pero sigue sucediendo. Y hay que encontrar la forma de que esto no suceda, ¿eh? También muy importante, en el preámbulo hablan ustedes de una aproximación no solo en humanos, sino también la excelente labor que se está haciendo en otros ámbitos, en veterinaria, en uso de antibióticos, en ganadería. Todo esto influencia mucho, ¿eh? Y es algo muy, muy importante. Y sobre todo, si me lo permiten, quería hacer desde aquí, en este momento, un llamamiento a, claro, algo que ya se ha hablado, a la formación. Como ustedes saben, en SEIM, que es una sociedad mixta de microbiólogos e infectólogos, los microbiólogos afortunadamente tenemos nuestra especialidad reconocida por el ministerio y como tal desde hace muchos años. Los infectólogos no. Los infectólogos, España es el único país de la Unión Europea en el que todavía no hay una especialidad de enfermedades infecciosas. Miren ustedes, la microbiología y las enfermedades infecciosas han evolucionado de tal manera que hoy en día se necesitan especialistas que puedan tratar las infecciones graves, especialistas que puedan abordar las multiresistencias. Y esto no es posible sin una formación adecuada de especialistas. Y por lo tanto, recurriendo a lo importante que es la formación, pues me gustaría aprovechar este tiempo que ustedes nos dan para hacer un llamado y una llamada de atención y para concienciarnos todos de lo importante que es el reconocimiento de la especialidad.
Queda dicho, don Federico. Le agradezco muchísimo que haya estado esta mañana con nosotros. Lo que pasa es que me tengo que ir rápido, que tenemos el tiempo local. Carmen, Pilar, muchísimas gracias por acompañarme este rato. Ahora ya le digo, un momento para el tramo local y vuelvo enseguida con usted. Queda todavía media horita por delante, qué maravilla. Wow.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos, como en el aceite de oliva suave o intenso Carrefour de 5 litros a un precio imbatible de 6,79 € el litro. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras 9 meses de trabajos de restauración, la renovada Puerta de Alcalá ya empieza a dejarse ver. La lona que ha cubierto los andamios y los trabajos durante todos estos meses se ha empezado a retirar esta misma mañana a primera hora, a las 8:00. Se ha retirado por el lado sur. A lo largo de esta semana se va a ir retirando en 3 fases esa lona para que pueda estar lista ya de cara a Navidad. Enseguida vamos a salir a la calle para contarte cómo luce ya este monumento histórico inaugurado en 1778 y que lógicamente necesitaba unos cuantos arreglos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, todo en un lunes, en un inicio de semana de tregua, ¿eh? En cuanto al tiempo, con sol, buena temperatura, máximas de 18 grados y tregua porque enseguida va a venir el frío, ¿ya? A partir de mañana, y así que ya vamos a necesitar pues o más abrigo y más bufanda, que es lo que toca. Son ya las 12 y 21 y es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, y nos lo cuenta desde allí Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación de momento muy tranquila ya en las entradas y salidas de la capital. Tampoco van a encontrar retención en la M40 y M50. Eso sí, vamos a recordar esas obras de mejora de la M40 en la rotonda de Arcentales, la salida 10 de esta M40 en el Estadio del Atlético de Madrid, que por obras va a estar limitada la circulación en esta rotonda. Así que en la medida en la que puedan, intenten evitar esta salida.
Gracias, Patricia. Y ahora te hablo de la operación de pecho, ya sabes, pues para aumentarlo, reducirlo, mejorar su aspecto, y que es una de las operaciones de cirugía estética más solicitada. Lo saben bien en Clínica Barragán, que tienen una experiencia de 40 años, nada más y nada menos, y emplean diferentes técnicas para la implantación de la prótesis mamaria dependiendo, pues lógicamente, de las características físicas y circunstancias particulares de cada paciente. Vamos a hablar con Gustavo Barragán, él es director médico de la Clínica Barragán. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntenos, doctor Gustavo, ¿para qué personas está indicada esta operación?
Bueno, la de aumento mamario está indicada para aquellas en las que no se ha desarrollado la mama correctamente y tenemos lo que llamamos nosotros una mama hipoplásica, un pecho pequeño, poco desarrollado. En esos casos podemos poner una prótesis bien en situación retropectoral o bien submamaria. Y va a depender elegir una técnica u otra, uh-huh, según la forma, la colocación del pezón, el tamaño propio de la glándula y también los gustos y las actividades de la paciente. A veces pacientes que son muy, muy deportistas, desaconsejamos ir debajo del músculo, porque si el músculo es muy fuerte, moviliza demasiado la prótesis y la levanta mucho. Entonces, y también se pierde un poquito de fuerza. Entonces, mujeres que sean escaladoras, tenistas, que realmente necesiten emplear mucho el pectoral, pues desaconsejaríamos esa técnica y aconsejaríamos poner una prótesis de bajo peso debajo de la glándula mamaria. Uh-huh. Hay que evaluar muy bien el caso para elegir la técnica adecuada y la forma también de la prótesis y el tamaño de la misma.
Doctor, ahí le pierdo, es que no le escuchábamos muy bien. Y en cualquier caso, ¿cómo es la recuperación de esta operación?
Es una recuperación que los 2 primeros días resulta un poco doloroso, sí, hay que aguantar un poquito, son 48 horas, hasta que el músculo se estira y cede y se relaja. y luego podemos hacer una vida normal, trabajar, hacer un trabajo de oficina. No podremos hacer deportes en un mes, ni esfuerzos físicos bruscos, pero realmente en 48 horas nos reincorporamos a nuestra vida laboral y a nuestra vida normal, exceptuando esfuerzos físicos grandes.
Claro, lógico. Bueno, pues como siempre vamos a dejar el número de teléfono de la Clínica Barragán. Ellos están en la calle Moscatelar, número 14, primera consulta gratuita. Es este el teléfono, 91-300-2355, 91-300-2355. Ya sabes además que tienes también más información en clinicabarragán.es. Gracias, doctor. Hasta otro día.
Encantado.
Igualmente. Y ahora, bueno, pues nos vamos rápido, aquí muy cerquita, a la puerta de Alcalá.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
De enero a diciembre, hay jardines que se disfrutan todo el año. Ven a conocer los jardines de Gran Plaza 2 y sus 6 nuevas salas de cine, la oferta de restauración más amplia, zonas de juego. Te esperamos en Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños, 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
¿Canalcar? ¿Querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar, tu coche está muy viejo, ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
Juan y Ana están casados y tienen 3 hijos. Cuentan con hogar, familia, trabajo y amigos. Los padres de Juan fallecen. Meses después, Juan pierde el empleo. Sumido en una depresión, se deteriora su relación con Ana y se separan. Juan se ha quedado solo, sin red y sin recursos. Termina perdiendo hasta su hogar. En Cáritas Madrid trabajamos para que personas como Juan recuperen su red de apoyo. Comparte tu red. Campaña Nadie Sin Hogar.
Black Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com.
Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente.
Bueno, pues se han reforzado los grupos escultóricos, se ha sustituido el plomo de la cubierta y también se ha tratado la piedra de toda la fachada. Estos han sido los trabajos de restauración que se han realizado durante 9 meses en la Puerta de Alcalá y que ya por fin han terminado. Arturo Ayestarán, nuestro compañero, lleva por ahí cerquita de la puerta desde primera hora. Buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ya se ha retirado parte de la lona que la ha cubierto estos meses. ¿Se aprecian desde donde tú estás esos trabajos?
Pues a simple vista, sobre todo, se nota más limpia y que la piedra tiene como una tonalidad más clara. Pero parece que los trabajos se han centrado sobre todo en una restauración más estructural y de eliminación de algunas humedades que habían surgido por el paso del tiempo, por las inclemencias del tiempo, como Filomena. Desde el ayuntamiento nos han afirmado que el resultado es excelente y que además han conseguido datos que servirán para saber cómo cuidarla mejor de cara al futuro a Alcalá y a otros monumentos. Así claro, que parece que ha sido un éxito.
Oye, pues muy bien, nos alegramos. Oye, ¿y va a estar lista para Navidad, que es lo que nos interesa?
Sí. Los trabajos de retirada de la lona y los andamios han comenzado esta mañana, pero las miras están puestas en que la puerta esté lista antes del día de Navidad. Una noticia que los madrileños han recibido con mucha alegría.
Me parece muy bien que empiecen a quitarlo para que esta Navidad se pueda ver todo bastante más bonita y mucho de nueva.
No sabíamos que era para Navidad, pero sí, muy buena noticia para Madrid. Sí, claro, porque al final yo creo que la Puerta de Alcalá es muy simbólico para Madrid, o sea que sí, claramente es una buena noticia.
Bueno, claro que sí, una muy buena noticia para todos los madrileños y los turistas que van a venir a ver la ciudad y a disfrutar de este monumento tan bonito. Muchas gracias, Arturo.
Nada.
Venga. Y ahora que seguimos contándote más cosas interesantes, todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Mírala, 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 mírala. La Puerta de Alcalá, mírala, mírala.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta historia, por increíble que le parezca, comienza en 1521, el año en el que la expedición de Magallanes y Elcano dio la primera vuelta al mundo y descubrió Filipinas. Cinco siglos después, y fruto de una de esas carambolas del destino, justo en la misma zona del centro del archipiélago, en el mismo lugar al que llegaron sus naos, España ha vuelto a marcar un hito en la historia de Asia. En esta ocasión, un hito técnico y de ingeniería, con la construcción de un puente monumental. Y les invito a que lo admiren. Ir a Filipinas, bueno, a lo mejor les pilla un poco de otras manos, ¿no? Pero cuando puedan o les apetezca, tecleen en el buscador. Cebú, Córdoba, con V, Link Expressway. Yo creo que pone Cebú, Córdoba y ya le salen Filipinas. Van a descubrir una locura, un puente soberbio. Una maravilla de la ingeniería que conecta la ciudad de Cebú, el segundo núcleo económico y comercial más importante de Filipinas, con la isla de Mactán, uno de los destinos turísticos más populares. Cuando se inauguró en abril del año pasado, se convirtió directamente en el puente más largo y más alto de todas Filipinas. Y como le digo, es una obra de la creatividad, del ingenio. Bueno, es un pedazo de puente tremendo. Y para completar la fiesta, hace solo unos días, el estudio que ha diseñado y ha construido esta obra acaba de ganar en Zúrich el premio en innovación en la construcción, algo comparable al mismo, bueno, pues el Nobel o el Oscar en los cines, pero el mundo de la ingeniería. Al frente de este puente está Javier Muñoz Rojas Fernández, ingeniero y nieto, Bárbara Archilla, del ilustre ingeniero de caminos, canales y puertos, Carlos Fernández Casado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Bueno, al entrar en la oficina de ese estudio de ingeniería que funda Carlos Fernández Casado en 1966, lo primero que te encuentras es una gran fotografía de un puente, el puente que los romanos levantaron en el año 104 sobre el río Tajo, en la provincia de Cáceres. Es el puente de Alcántara, un puente que admiraba sobremanera el abuelo de Javier Muñoz Rojas, hasta el punto de que este pionero de la ingeniería de caminos en nuestro país solía repetir que nadie construya puentes en España sin haber pasado por Alcántara. Bueno, pues Carlos Fernández Casado admiraba los puentes romanos, sabía que eran principio y fin de la ingeniería, y por eso quizás insistía a sus alumnos y colegas que para construir las obras del futuro era esencial conocer la historia de la ingeniería civil. Su nieto ahora acaba de ser distinguido con el mayor galardón al que pueda aspirar un ingeniero, el que tú hablabas.
Pues vamos a felicitarlo en directo. Javier Muñoz Rojas, buenos días. Bueno, buenas tardes, perdón.
Buenas tardes.
Y enhorabuena.
Pues muchas gracias y por la oportunidad de hablar de la ingeniería española. Simplemente quería precisar el premio es un premio colectivo, es un, como las obras de ingeniería en general son proyectos colectivos y anónimos. Este no es un premio personal, ni siquiera para mi estudio, es un premio a todo el equipo que ha participado en la obra, empezando por la constructora Acciona, pero siguiendo, aparte de mi empresa, un montón de empresas españolas, de consultores y constructores españoles que han participado en ella también. Bueno, el premio es para todos.
De bien, genial la aclaración para preguntarte. ¿Me permites el tuteo, Javier?
Sí, por supuesto.
Para preguntarte cuántas personas hacen falta para construir un puente así.
Pues esto es una obra de cientos de personas. Tanto por la parte de diseño y consultoría, que es donde nosotros actuamos, ¿no? Pero, lógicamente, luego toda la construcción, todos los medios auxiliares, todos los suministradores. Estamos hablando que este tipo de proyectos movilizan a cientos de personas. Por supuesto, mucha mano de obra local, pero en este caso multitud de ingeniería y de suministradores españoles.
¿Y cuánto tiempo se tarda en desde que diseñas el primer plano hasta que le das con el tijeretazo al cordón?
Pues este proyecto, la verdad es que ha sido extraordinario porque se ha construido extremadamente rápido, simplemente con un problema, una interrupción, porque coincidió con la pandemia del COVID, y eso retrasó un año las obras, pero si no hubiera sido por ello, la obra hubiera estado desde que se licitó el concurso, digamos, internacional, y con ese empezaron los primeros diseños hasta que se abrió, hubiera sido un plazo de 4 años. Al final han sido 5.
Cuénteme qué hace de este puente un puente distinto al resto, que se merezca un premio como el que han recibido.
Pues, digamos, aparte de la obra principal, que es donde mi estudio ha participado, que es un puente, lo que se llama una tipología atirantada de cables, que tiene un gran vano central, hay también, aparte de esta obra, que desde el punto de vista técnico y de construcción es muy compleja, hay también una serie de obras aledañas o anejas que completan la actuación, que son unos grandes accesos para conectar fuera del canal de navegación principal, que es lo que salva este puente, que también han requerido mucha tecnología. En el caso del puente principal, lo que destaca por la complejidad técnica es que Filipinas, como saben, es una zona de mucha actividad sísmica y tiene que estar diseñado para resistir unas acciones, unos terremotos enormes. Es una zona de actuación de tifones, de vientos recurrentes todos los años de gran velocidad, que también han condicionado muchas partes de la estructura. Y finalmente la obra salva, precisamente esta es una obra grande y necesita un gran vano para salvar un canal de navegación que es el de la entrada al puerto de Cebú, que separa las dos islas. Entonces, diseñar puentes en un canal de navegación implica que también tiene que estar previsto a que un barco pierda el control y claro, pueda impactar con las pilas. Y eso es también muy condicionante.
Yo siempre me he preguntado, y he visto los gráficos de la invención de los romanos para construir un puente en un río, pero es que no me queda claro cómo se pone los pilares, ¿no? ¿Cómo se asegura un pilar en el fango del fondo de un río? Es que no me...
Sí, sí. En estas situaciones en las que hay que apoyar o cimentar una obra sobre el agua, ¿no?, o sobre terrenos muy blandos, se requiere una tecnología de construcción de cimentación que se llama cimentaciones profundas, que básicamente consiste en hincar pilotes, que son elementos verticales, como columnas verticales que se perforan dentro del propio terreno o se introducen dentro del agua. Entonces, este puente, que efectivamente se encuentra primero sobre el mar y luego sobre unos terrenos muy blandos, sobre los que no se puede apoyar la cimentación directamente, requieren una tecnología de construcción muy compleja, que es perforar pilotes de gran diámetro y de gran profundidad. En este caso son pilotes de casi 60 metros de profundidad. Por debajo de los apoyos de lo que es visible del puente, hay que tener en cuenta que hay 60 o 70 metros de elementos de hormigón metidos dentro del terreno también.
Entiendo que cuando se inaugura un puente, antes de inaugurarse, evidentemente, habrá que hacer ciertas pruebas. ¿Qué pruebas se hacen en un puente tan grande como este?
Es lo que se llama las pruebas de carga. Es someter a la estructura a un nivel de carga muy parecido o muy cerca del máximo para el que está diseñado y comprobar tanto que resiste lo primero y lo siguiente es que se deforma, es decir, que la estructura se ha diseñado y se ha comprobado que las deformaciones estimadas numéricamente se corresponden con lo que luego se mide durante la prueba de carga. Eso se materializa simplemente poniendo camiones, por ejemplo, o cargas equivalentes sobre la estructura y hacerlas mover a través de ella y medir, por ejemplo, deformaciones o cargas en distintas partes de la misma para comprobar que está funcionando bien.
La ingeniería es una carrera en la que los españoles somos, bueno, cuando la terminamos, somos muy valiosos fuera, ¿no? ¿Me equivoco?
Correcto. Sí, por supuesto, dentro de la diversidad de ingenierías, nosotros nos movemos en lo que es la ingeniería estructural, que es una parte de la ingeniería civil, porque somos ingenieros de caminos, canales y puertos, ¿no? Uh-huh. Y en general, los ingenieros de caminos, canales y puertos españoles tienen una gran reputación dentro de todas las ramas que pueden abordar, desde ingenierías hidráulicas, ¿no?, presas, carreteras, energía. Pero en el caso de la ingeniería estructural, en España tenemos la suerte que contamos con una tradición de más de un siglo, ¿no? De grandes maestros que han ido transmitiendo su sabor, su saber a las siguientes generaciones, ¿no? Empezando pues por los maestros del hormigón armado hace algún siglo, continuando por Eduardo Torroja y Carlos Fernández Casado, ¿no? El fundador de mi empresa. Y luego maestros ya más directos de mi generación, como Javier Manterola o Juan José Arenas o Julio Martínez Cantón, que realmente han dejado el nivel de la ingeniería estructural español para competir de tú a tú con cualquiera en el mundo. Sí.
Javier, enhorabuena por ese premio compartido y nada, disfruta el puente. Yo no sé si usted va a pasar mucho por ahí encima, pero seguro que los filipinos lo disfrutan a todo lo que da.
Lo disfrutan. Y además, cualquiera que vaya a Cebú, es como está en la aproximación al aeropuerto, tiene unas vistas magníficas cuando se llega a la ciudad. O sea que es un puente bien, bien visible.
Y un abrazo fuerte, don Javier. A mí me gusta mucho siempre hablar de deporte, lo hago con Corro, con José Luis Corrochano. Buenos días.
¿Qué tal?
Te lo dije la semana pasada.
Sí.
Te lo dije. Y esta mañana, cuando me he puesto a madrugada, cuando me he puesto el partidazo, os habéis pegado una hora hablando del tema.
Porque o sea, tú eres un líder y se sigue tu camino. Efectivamente.
Pero
donde tú vas, Corro, va la información.
Se veía venir, tío, que parones con partidos exigentes a nivel nacional por las selecciones pueden dejar los estragos que dejan en los equipos, que es como el Madrid, el Manchester City, escuchaba ayer, ha habido varios equipos que tienen bajas importantes.
Sí, ha habido muy mala suerte para los equipos españoles en este parón. Acaba de salir el parte médico de Gavi, que se ha hecho pruebas esta mañana. La lesión es muy grave. Ayer ya se anticipaba que iba a ser grave y los gestos de los compañeros y de Luis de la Fuente lo anticipaban. Tiene rotura del cruzado y rotura del menisco externo. Eso traducido en meses, que es lo que preguntamos siempre los periodistas, son entre 6 y 8 meses.
Claro.
Adiós a la temporada con el Barcelona, adiós a la Eurocopa. Habría ahí una posibilidad de si él quiere y el seleccionador también pudiera ir a los Juegos Olímpicos, pero adiós a la temporada, es una lesión muy, muy grave para Gavi.
Pero te hago una pregunta, Corro, y a lo mejor yo me estoy equivocando, pero Yacine Yamal, Gavi, ha habido muchos canteranos del Barça que han llegado muy rápido y que se les ha exigido mucho, se les ha puesto mucho, han jugado muchos minutos y a lo mejor por no tener un cuerpo todavía preparado para lo que exige un partido o una competición como la Primera División, las Copas del Rey y las tal, puede ser un problema que también tenga el Barça que revisarse.
Es un debate que está abierto, la juventud de los futbolistas, que se le exige muchísimo. Recuerda que Pedri, que ahora está lesionado y está recuperándose, bueno, acaba de recuperarse de la lesión, ha estado mucho tiempo lesionado y hubo un año que jugó 80 partidos, no sé los partidos que jugó con España, con el Barça, los Juegos Olímpicos, la Eurocopa. Son gente muy joven y no sabemos si el cuerpo está preparado para asumir tantos partidos. Es un debate que está abierto y del que se habla. Tengo aquí los datos de Gavi. Ha jugado desde el 16 de agosto 21 partidos entre el Barça y la selección, es que y solo se ha perdido dos, uno por sanción, y que está para muchos técnicos, está sobreexplotado. Bueno, este es un debate abierto, o sea, no está diciendo ninguna barbaridad. Lamine Yamal tiene, o sea, es que son 16 años.
Y
el cuerpo no está hecho todavía para esas cargas, ¿no?
No me acuerdo quién lo ha señalado esta mañana, pero también hay que señalar no solo a las federaciones, sino a los clubes que permiten que no se hacen pretemporadas.
Eso es.
Ya no se hacen stages con equipos de tercera que te permiten ir cogiendo ritmo y tal. No, tienes que jugar un clásico a una semana de haber empezado. Tienes que jugar esto porque los japoneses están viendo por aquí y por allá.
Esto es otro de los debates abiertos, que no hay pretemporada porque directamente el club necesita pasta para pagar a todos estos jugadores y se va directamente, los citan un día, a la semana están jugando en Estados Unidos partidos de alto nivel, porque son de alto nivel, porque la gente quiere ver partidos muy buenos. Pues es otro debate abierto. Sin pretemporadas buenas, pues seguramente el jugador no prepara el cuerpo para toda la temporada. Estás muy acertado. ¿Qué te voy a decir? Mañana estás muy acertado.
Y Betty se iba a Brighton y jugaba con 20 equipos de la cuarta y llegaba, bueno, con el pecho ahí. Y ahora mismo, la verdad que es que están bastante, bastante exigidos. Corro, ¿tenemos liga y cosas esta semana o no?
Sí, sí, vuelve la liga en el fin de semana. Y luego ya la semana que viene, por supuesto, la Liga de Campeones y también la Liga. Ahora hay un parón de la selección. España clasificada para la siguiente Eurocopa.
¿Otro parón? De grupo. ¿Otro parón? ¿Cuándo?
No, en marzo, ya en marzo.
Ah, vale, joder, menos mal.
En marzo juega España dos partidos también. Son amistosos, uno en Londres contra Colombia y otro aquí en el Bernabéu contra Brasil, que está muy bien, pero ahí parará otra vez la liga y empezaremos otra vez con los debates que tú has abierto.
Sabes que si yo acierto solo porque os escucho, pues yo repito lo que decís. Como
bueno,
el papalaya,
tienes conocimiento.
Corro, hasta mañana.
Hasta luego, chao.
Vamos a ver, Bárbara y Carlos Márquez, que tengo aquí uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta mañana le hemos preguntado, ¿tú eres de escaquearte? ¿Tú te has escaqueado alguna vez?
Yo nunca.
Está bien que lo digas en directo, ¿y tú?
Yo sí, yo una vez me escaqueé del trabajo para ir a hacer las pruebas del máster de la COPE.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y te pillaron?
No. Ya vale, prescrito, ¿eh? Vale. Prescrito.
Pero fue por una buena causa, entonces.
Sí, mira bien.
Claro, por eso lo reconoce en antena, si no, ¿qué iba a reconocer? No, hubiera dicho lo mismo que yo.
Pero hemos hablado precisamente de eso con los fósforos en el 900 50 60 06, sobre cuándo le pillaron a usted por escaquearse o cuándo pilló a usted a quien se estaba escaqueando.
Pues vamos a empezar con un amigo de Javier de Málaga. Alberto, si hubiera que hacer un libro de instrucciones para escaquearse, la segunda norma sería: usted debe tener claro que el lugar del que se va no debe tener ninguna vinculación con el sitio al que va a escaquearse. Vamos a escuchar a Javier de Málaga.
A un compañero mío lo pillaron de marrón en su jornada laboral jugando al pádel. Lo pillaron porque tuvo la fantástica idea de irse a jugar al sitio donde trabajaba la hermana del encargado. Claro, él no lo sabía, pero allí fue.
No lo sabía, pero allí fue la conclusión.
Pues es más carajote, ¿cómo se llamaba?
Era amigo de Javier de Málaga, que es la persona que hemos escuchado.
Un amigo de un amigo.
El amigo de un amigo, ¿no? ¿Tú conoces, Alberto, a alguien que se escaquea mucho?
Pues a ver, depende, no sé por dónde vas.
Bueno, pues es que hay personas que se hacen famosas. En este caso hablamos de un caso de una empresa de tecnología de la información que se hizo famosa por ser, digamos, adicto al escaqueo. Nos lo cuenta Juan.
Un señor que lo contrataban y nada más contratarlo decía que se casaba y desaparecía 15 días. Luego volvía de la boda y se ponía de baja hasta que conseguía que lo despidieran. Acudía a la siguiente empresa y repetía la misma jugada.
Bien, bueno, te puedes hacer famoso por muchas cosas, pues en este caso.
Profesional.
Sí, profesional del escaqueo. Y bueno, pues en el libro de instrucciones que te decía, la tercera norma sería: use buenas excusas a la hora de realizar la labor del escaqueo. José María de Sevilla nos cuenta un chiste que tiene que ver con esta.
A ver. Nota que no acudió al trabajo y cuando llega al trabajo le dice: Juan, mire usted, ayer no vino usted a trabajar. Dice: sí, ya, pero es que se me murió mi madre. Dice otra vez.
Está bien. Es un clásico, todo un clásico. Oye, que nada, seguimos trabajando. Os veo en redacción, Bárbara, Carlos, un abrazo.
Venga, hasta ahora. Shorty, don't wait in line. Shorty, don't wait till your life goes by. When your heart don't feel like dancing. ¿Has visto qué musiquita tan mona te he puesto para que me avances lo que vais a hacer en mediodía, Pilar?
Me gusta. Podríamos haber puesto también a Shakira, ¿eh? Porque uno de los asuntos de los que vamos a hablar en mediodía, dentro de unos minutos, pues es precisamente el juicio contra Shakira, que no ha llegado a celebrarse porque finalmente ha habido acuerdo. ¿Tú te acuerdas, no? La canción con Bizarrap, aquello de "me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta" Ay. Y la deuda en Hacienda. Ay. Bueno, pues Shakira ha llegado a un acuerdo, ha aceptado hoy el pago de una multa millonaria a cambio de una rebaja de condena que evitará su entrada en prisión, tras admitir ante la Audiencia de Barcelona que defraudó 14 millones y medio, pues eso,
¿y cómo,
Hacienda?
¿Y cómo se llama el niño? ¿Cuánto va a tener?
El niño se paga, pues que se llama que tiene que pagar una multa de 7 millones de euros, Dios que santo. No está nada mal, pero claro, lo que tienes, si defraudas Hacienda, pues al final tienes que pagar.
Madre mía. Bueno, pues te escucho con atención.
Esto y más cositas, ¿eh? Que tenemos ahí un menú variado, como siempre.
Un besito.
Herrera Incope.
Estar informado.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Tienes un televisor LG Qune de 55 pulgadas, 4K, Dolby Digital Plus y Smart TV. Con pantalla de tamaño y resolución gigantes, antes 1.199 euros y ahora 599. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa. Dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
289 euros. Este es el gasto medio que vamos a hacer cada madrileño en el Black Friday este año. Es un 3% menos que en 2022. Enseguida vamos a hablar con los comerciantes para ver qué esperan de esta campaña. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes te quiero contar que según la Sociedad Española de Oncología Médica, en nuestro país el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones y la tercera causa de muerte por cáncer por detrás del de pulmón y de colon. Ante estos datos y en el mes de la salud del hombre, concienciar sobre la importancia de las revisiones médicas regulares y la detección temprana es, imagínate, fundamental. El doctor Asier Leibar es responsable de la unidad de urología del Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca. Doctor, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Qué papel juega la detección precoz en este tipo de cáncer, en el cáncer de próstata?
Bueno, pues es un papel fundamental porque la diferencia entre encontrar un cáncer de próstata en una etapa curable, en una etapa precoz o no hacerlo, pues nos va la vida en ello, digamos.
Claro, claro.
Es un cáncer que, de hecho, en las etapas más más tempranas del diagnóstico, ¿sí?, muchas veces ni siquiera hace falta tratar. Hoy en día se recomienda la vigilancia en muchos casos de diagnóstico de cáncer de próstata, ¿no? Eso te hace ver un poco la importancia de detectarlo pronto.
Sin duda, muchísimo. ¿Podemos prevenir el cáncer de próstata de alguna manera o hay factores de riesgo que deban evitar?
No, la verdad es que es uno de los cánceres que no tiene, digamos, una manera de prevenirlo, como puede ser otros, ¿no? Como el de pulmón o el de vejiga, que fumar cigarrillos, por ejemplo, puede provocarlos. En el caso del de próstata, quizá la mejor manera de evitarlo, si en la medida de lo posible, es acudir pronto al urólogo, es decir, tener las revisiones al día para que si hay algo que falla nos lo detecten pronto, ¿no? Volvemos a lo de la detección precoz.
Desde luego. Y una vez detectado el cáncer de próstata, doctor, ¿se han dado avances para su tratamiento?
Muchísimo. El cáncer de próstata es de los cánceres con mejores tasas de curación que existen. Ten en cuenta que en torno a un 90% de los cánceres de próstata que se diagnostican están en una etapa localizada. Uh-huh. Y de estos, el altísimo porcentaje son curables. Incluso los cánceres de próstata que se han ido ya a otros sitios, que son los que llamamos metastásicos, que sería ese 10% residual, en los últimos años ha habido una serie de descubrimientos en oncología que hacen que el tratamiento sea prácticamente cronificar la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, es un cáncer con muy buenas expectativas de tratamiento.
Pues eso, lo que recomendamos desde aquí, ¿verdad, doctor?, es que estemos atentos y que se hagan esas revisiones periódicas pues para tratarlo a tiempo, si es que lo tenemos, claro que sí. Muchas gracias, doctor Asier Leiva, responsable de la Unidad de Urología del Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y ahora vamos a analizar cómo va a ser el Black Friday en Madrid este año.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre la nueva gama HS de MG. Llévate un SUV familiar por 23.440 euros con 7 años de garantía. Y por solo 2.000 euros más, lo tienes en híbrido enchufable, con etiqueta cero para aparcar gratis en el centro de tu ciudad. Una etiqueta cero a precio de eco. Tú eliges. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una Terapia Integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Renault. Nuevo Renault Arkana E-Tech Full Hybrid. Se adapta a la energía que te impulsa y optimiza la energía de tu vehículo, ahorrando hasta un 40% en el consumo de combustible en ciudad. Descubre el nuevo Renault Arkana E-Tech Full Hybrid, híbrido por naturaleza. Ahora disponible en acabado Split Alpine. Datos de WLTP, condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Hace falta valor. Hace falta valor. Ven a la escuela de calor.
¡Hey! Esto es la escuela de calor. La escuela de color.
Los madrileños vamos a gastar este año en el Black Friday una media de 289 euros, un 3% menos que el año pasado. El 54% tiene intención de comprar algún producto en este periodo, pero ¿qué esperan los comerciantes? Bueno, pues vamos a saberlo charlando un ratito con Eduardo Zamácola, el expresidente de Acotex, la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos de la Comunidad de Madrid. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se presentan estos días de tanto de descuentos?
Bueno, sabemos que siempre que hacemos descuentos atraemos a la clientela y estamos ilusionados, como es obvio. La verdad es que la temporada de invierno no está siendo muy buena, estamos teniendo un tiempo demasiado cálido y eso hace que se estén retrasando las ventas. Entonces, lo que podemos esperar, lo primero es que esperamos ilusionados que los clientes vengan a nuestras tiendas, pero es muy probable que los descuentos que se encuentren no sean muy agresivos. Hay que tener en cuenta que con el incremento de los costes que estamos sufriendo y con la situación que tenemos, tenemos que vender con algo de margen y probablemente tendremos artículos más otoñales que eso sí que tendrán un descuento agresivo. Con los abrigos que aún no se han empezado a vender, es muy probable que esperemos hacer un descuento para más adelante.
Ya. Claro, eso te iba a preguntar, Eduardo. Con esta subida de precios que estamos viviendo, no sé yo si el Black Friday efectivamente va a ser real con esos descuentos y al final los clientes se van a animar.
Bueno, yo entiendo que sí. Yo entiendo que, fíjate el día que está haciendo yo en Madrid, pues estamos casi en mangas de camisa.
Ya.
Espero que la gente se anime y que puedan ir a encontrar aquellos artículos que están buscando. También es verdad que mucha gente intenta adelantar las compras de Navidad a esta fecha y ese no es el objetivo de los comerciantes. El objetivo es hoy aquellos productos que en un principio ya no tienen salida, hacemos un descuento para quitárnoslo y que tenga ese atractivo para el consumidor. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos que sobrevivir, que tenemos que mantener nuestros comercios abiertos. Con la situación actual no es nada fácil y vender con descuentos agresivos significa perder dinero. Por lo tanto, hay que estar atento a... Habrá oportunidades, pero entendemos que no van a ser unos descuentos tremendamente agresivos.
Bueno, pues hay que estar ahí atentos, como tú dices, Eduardo. Y estos descuentos se producen en todo tipo de productos, ¿no? ¿O cuáles son los más demandados y los que van a tener mayores ofertas?
Hombre, está claro que los más demandados son los que en principio la gente va a utilizar a partir de ahora, los artículos de invierno. los que van a tener mayor oferta son, en teoría, los menos demandados y son aquellos que ya esos jerseys livianos o esas camisas de manga corta que a lo mejor te has podido poner durante otoño y que ya no tienen salida a partir de ahora, pues esos artículos sí que tendrán un descuento más agresivo. Pero bueno, también depende cada una de las marcas, de la situación que tengan cada una y de lo agresivos que sean. Entonces, que salgan a la calle porque va a haber mucha variedad, ¿eh? Va a haber desde pequeñas tiendas que pueden hacer poco descuento porque no les da para más, hasta grandes cadenas que es probable que se encuentren con descuentos muy, muy atractivos y el consumidor puede estar contento y puede encontrar aquello que quiere. O sea, que yo creo que va a ser una época, unas fechas muy señaladas, muy importantes, tanto para los consumidores como para los comerciantes.
Claro que sí, hay que animarse y, bueno, pues eso es lo que llamamos nosotros economía circular, ¿verdad? Que, bueno, gastarnos
desde
un
luego.
Poquito y quedar vidilla y al comercio, que luego al final repercute otra vez en nosotros. Así que nada, pues Eduardo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y que tengáis una buena campaña, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros, Mónica, y mucho ánimo a todos los comerciantes.
Claro que sí, gracias. Algo encontraremos, si salimos ahí con la tarjeta preparada. Yo poquita cosa en lo que toca, pero bueno, algo encontraremos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.